posibilitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime, todo el poder viene de ti, todo el poder viene de ti.
Y Señor, yo te doy gracias porque todo el poder viene de ti y en tu palabra hay poder. Yo hoy te entrego mi corazón, Señor. Yo anhelo escuchar lo que tú tienes para mí. Yo anhelo escuchar palabras de tu boca, porque en tu palabra hay poder, hay libertad, hay sanidad. Si conozco la verdad, soy libre. Y hoy anhelo escuchar la verdad que tienes para mi vida. Te damos gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en esta tu casa, nuestra casa. Gracias, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Buenas noches, iglesia. Pueden tomar su lugar. Queremos saludar a todos los que están conectados también. Y hace unas semanas, como un mes exactamente, nos vimos también un miércoles y les estuve compartiendo acerca del espíritu de rechazo. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes estuvieron en esa prédica? ¿Pueden alzar la mano? Bueno, hay varios. Otros, ni idea. ¿Cuántos la vieron por internet? No vinieron, pero ya se pusieron al día. Muy bien. Bueno, igual hay varios que no. Entonces les toca entrar a YouTube, el canal de la iglesia, y buscan No Me Rechacen y hacen curso remedial virtual y se ponen al día. ¿Listo? Sin embargo, les voy a hacer un mini resumen, mejor dicho, una cosa de 15 segundos, como para ayudarles a entender qué fue lo que vimos. Porque la primera predicación se trató mucho de hacer como un diagnóstico, de conocer que esos sentimientos de rechazo que todos en algún momento tenemos son usados por el enemigo para traer un espíritu que pone marcas en nuestra identidad. Muchas marcas son colocadas desde antes de nacer, cuando nuestros padres no querían tenernos, cuando hubo intentos de aborto. Y entonces yo les leí una cantidad de indicadores de rechazo. Y todos íbamos haciendo como el diagnóstico. ¿Qué pasó antes de nacer? ¿Qué pasó en el parto? ¿Qué pasó en la primera infancia? ¿Cómo nos fue en el colegio? ¿Qué abusos experimentamos? ¿Qué apodos nos marcaron? Pero también vimos que no solo el rechazo viene a tocar nuestro corazón por cosas del pasado, sino que hablamos de cómo en la edad adulta, situaciones en el trabajo, situaciones de infidelidades, enfermedades, muchas cosas traen esas marcas porque el espíritu de rechazo tiene derecho sobre nuestra vida. También aprendimos que nosotros hemos esquematizado que una persona que sufre de rechazo o que Satanás ha puesto en su espíritu tiende a ser tímida, introvertida, evita cosas. Y sí, pero también al estudiar la vida del rey Saúl, aprendimos que hay un tipo de rechazo que se manifiesta es con poder, con dureza, con competencia. Y eso nos ayudó como a que todos miráramos cómo nos identificamos con el rechazo. No solo desde una introversión fuerte, sino cuando competimos, cuando hay paranoia, cuando anhelamos el poder, también dejamos ver que por inseguridades, por rechazo, caemos en eso. Eso fue como el gran resumen de lo que vimos. Y hoy el objetivo para cerrar este tema es cómo sano esos sentimientos de rechazo y sobre todo cómo logro la libertad frente al espíritu de rechazo. ¿Cómo yo logro decirle al enemigo, ese enviado que usted ha asignado a mi vida, no quiero que tenga más poder en mi corazón, en mi manera de pensar, quiero terminar y que sencillamente se vaya? Pues la única manera de conquistar nuestra sanidad y nuestra libertad es creyendo lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque los chichones siempre nos van a hablar. El chichón del pasado siempre va a venir a decirnos que no encajamos, que somos rechazados. El enemigo siempre va a usar situaciones del presente para que ese espíritu nos recuerde las cosas del pasado. Pero ahí, la semana pasada alguien me decía, Natalia, es que el problema de hablar de tanta sanidad del rechazo es que todos como que ya sabemos la teoría, pero el problema es que una cosa es saber y otra cosa es creer. Y por eso hoy voy a enfatizar en qué es lo que yo tengo que creer. Pueda que usted, con lo que yo le comparto esta noche, diga, no, pero eso yo ya lo sabía. Sí, yo también. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es qué es lo que yo creo, qué es lo que Dios dice de mí, cómo me apropio de eso, porque lo que creo se fundamenta en lo que Jesús hizo en la cruz por ustedes y por mí. Lo que necesito creer para cerrarle la puerta a ese espíritu de rechazo se basa en esa victoria que tuvo Jesús al resucitar, pero necesito apropiarme. Entonces, hoy vamos a estudiar seis verdades, seis cosas fundamentales en nuestra fe, en nuestro corazón, que nos van a ayudar a sanar ese ayayay, como esas emociones de rechazo, pero sobre todo a terminar con este espíritu. Y les hablaba en la primera reunión que hay exnovios que son chéveres, porque cuando uno termina con ellos, se desaparecen. Entonces uno le dice, mire, ¿sabe qué? Esto no funcionó, desgraciado, váyase, no me interesa. Y el tipo nunca volvió a llamar. De hecho, el orgullo herido, uno dice, no puede ser, no le importé, no me pidió cacao, ¿sí? Pero fue un buen exnovio, o sea, el tipo entendió que lo fumigamos. Pero hay otros exnovios que no entienden, no sé si usted tuvo esos exnovios, donde uno le dice, desgraciado, rata podrida, ábrase. Pero el tipo al tercer día empieza, pero dame una oportunidad, mira, es que no terminamos bien, yo sé que terminamos, pero hablémoslo. ¿Sí? Entonces siguen tocando la puerta y 6 meses después de repente mandan, mira, es que pasé por aquella calle en la cual te acompañé a tomar un taxi y me acordé de ti. Y uno dice, no puede ser, o sea, no puede ser que aparezca un año después. Pues así es el espíritu de rechazo. Yo quiero que usted entienda que es un espíritu terco y obstinado. Usted puede orar, ir a un encuentro, usted puede escuchar esta predicación y decirle, oiga, ¿sabe qué? Esto es un ex. Pero si no se apropia las 6 verdades, el tipo le va a mandar rosa, serenata, un WhatsApp, ¿sí? Porque él se acostumbró a ser su compañero y como es terco, no se va a querer largar. Entonces, en la medida en que nos apropiemos de estas 6 verdades, el tipo se va a cansar. O sea, va a llegar un momento donde dice, no, yo ni un WhatsApp, o sea, nada. ¿Por qué? Porque la libertad no la da en lo que creemos y Satanás entiende eso cuando lo hacemos de verdad. Primera verdad, soy hijo de Dios. Obvio, sí, yo sé que es obvio, fácil, pero una cosa es saberlo y otra cosa es apropiarme para terminar con el ex. ¿Cómo yo me vuelvo hijo de Dios? ¿Todos aquí somos hijos de Dios? No necesariamente. ¿Por qué? Tranquilos, hoy puede ser el día para ser hijos. ¿Por qué? Porque podemos llevar años en la iglesia a saber las canciones y cuando yo les digo ¿por qué tú eres hijo de Dios? Preguntas que he hecho en entrevistas con jóvenes, bueno, ¿cuándo conociste a Jesús? ¿Por qué eres hijo de Dios? Pues no, es que yo vengo a la iglesia desde que está en su presencia Kids. No, es que mi abuelo fue un misionero en el África, entonces después mi papá y entonces yo ahora soy. No. ¿Qué es lo que te hace a ti ser hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios porque un día en mi vida entendí que Jesús muere en la cruz y pagó el precio por mi pecado. Entendí que Dios me ama, pero que odia mi pecado y que yo necesito un salvador. Y en oración yo le digo, Jesús, soy pecador. Yo te pido que me perdones. Yo acepto que en la cruz moriste por mí en la cruz. Y yo te necesito para que me seas mi salvador, para que me des una nueva oportunidad, para que me des vida eterna. Te recibo en mi vida. Y en ese momento, tú, Jesús, vas a ser el Señor y Salvador de mi corazón. Cuando yo le entrego ese señorío de mi vida, porque pido perdón y acepto lo que Jesús hizo en la cruz, el Padre me recibe y me hace hijo. Tú no eres hijo de Dios porque hagas obras de caridad. Tú no eres hijo de Dios porque creces en la iglesia. Yo conozco a Dios a los 9 años. A los 11 años fui bautizada en agua y empecé a orar en lenguas. Pero a los 12 años tengo claro la noche donde en un apartamento, en mi habitación, sin papá, sin mamá, sin nadie, estaba orando y entró en mi corazón la convicción que era pecadora. Y ahí yo hice mi oración. Señor, así yo te haya conocido a los 9 años, yo nunca te he pedido perdón por mi pecado. Hoy sé que necesito la sangre tuya que derramaste en la cruz. Allí fui salva y fui hija de Dios. Les pregunto, ¿tienen claro si son hijos de Dios? Porque la primera verdad para decirle al ex que se largue es, no soy rechazado, soy hija de Dios, mucho gusto. No, mucho gusto no, lárguese, no le tengo que decir mucho gusto. Entonces, Ojo, porque necesitamos entender que somos hijos de Dios por su gracia, no por nuestras buenas obras, no porque seamos chéveres, no porque vengamos a la iglesia, porque Él pagó el precio. Tito 3:5 dice: Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Y Romanos 8:15 nos describe algo, y es que el Espíritu Santo, una de las atributos o de los nombres que podríamos decir, el Espíritu Santo también se conoce como el Espíritu de adopción. Y entonces dice: el Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que ha recibido los hace hijos, y por el Espíritu Santo, por el Espíritu podemos gritar: querido Padre. En otra versión dice: Abba Padre. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, su Espíritu me acerca al Padre y me adopta. Esa es la primera verdad para tomar el coraje y la valentía y cerrarle la puerta a este espíritu y decir: eres un ex, te vas. Segunda verdad: soy aceptado por Dios. Y esto es importante porque al ministrar personas, algunos me dicen: es que yo sé que soy hijo. De hecho, mi papá biológico respondió por mí. Sí, me dio su apellido, siempre le pasó plata por mi mamá, pues por demanda de alimentos, pero el tipo cumplió. Es decir, él no me negó, yo soy hijo de él, pero él nunca me aceptó. Y algunos de ustedes tienen ese chichón: yo soy hijo, pero yo no creo que Dios me acepte. Sí, o sea, soy hija de Dios, pero que Él acepte mi diseño, que Él acepte mi manera de ser, que Él acepte aún mis debilidades, no creo, porque el Espíritu está susurrando de rechazo: eres hijo, pero no de igual categoría a muchos. Tú eres un hijo porque a Dios le tocó, pero Él no te ha aceptado. Ese ex hay que callarlo, porque el amor de Dios no solo nos hace hijos, sino que somos aceptados en el amado, dice su palabra. Él nos acepta, y la aceptación de Dios viene con que pone un propósito en nosotros, con que trae seguridad, con que Él sueña y genera dones y coloca esa meta, ese te hice pero para un plan. Tengo un plan para ti, un plan lleno de esperanza. Es tremendo porque Efesios 2:10 dice: somos la obra maestra de Dios. Me encanta esta versión. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos obra maestra y hay un plan para nosotros. Efesios 1:4 dice: antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Este pasaje me encanta porque nos muestra: Dios nos amó abundantemente, Él es rico en gracia, Él desbordó su bondad. Es decir, el amor no solo nos acercó y nos salvó, sino que nos da aceptación. Hay un propósito para ti y para mí. Tú necesitas verte como Dios te ve. Pero es que mis papás no querían tenerme. Yo soy el resultado del adulterio de mi papá. Mi mamá era prostituta. Yo soy el resultado de una noche de tragos de mi mamá, de una rumba loca. Tú tienes que entender que si Dios dice que tú eres la obra maestra de su mano y que fuiste creado para una buena obra, por encima del rechazo, del pecado de tus padres, escuchen esto, aún por encima de eso, ese momento de tu concepción, Dios sopló vida sobre ese espermatozoide, sobre ese óvulo, y en esa concepción Dios soñó contigo. El espíritu de rechazo te dice: no te estaban esperando, eres un accidente, no estabas en los planes, eres un cualquiera. Pero si yo voy a la palabra de Dios, de antemano Dios preparó obras para mí. Y por eso es tan importante verme como hija de Dios, pero también la segunda verdad, como Dios me acepta y soy aceptada en Él. ¿Qué nos dice la Biblia? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No importa lo que pasó con tus papás, no importa si se fue, no importa cómo fue tu infancia. ¿Cuál es la verdad? Papá Dios me recoge. Jeremías 1:5 dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Antes de que todo pasara en tu casa, de esos intentos de aborto, Dios tenía un plan y Él te aceptó. Primera verdad, soy hijo de Dios. Segunda verdad, soy aceptado. Tercera verdad, el perdón me hace libre. Y no voy a profundizar porque hay muchas prédicas que hemos dado acerca de qué es el perdón, cómo perdonar. Los que necesiten ingresan a nuestro canal y se ponen al día. Hay mucha información que como iglesia damos del perdón, pero quiero puntualizar ciertas cosas. Esta es una verdad fundamental, porque a este ex, a este espíritu, no, el espíritu no se va porque pase el tiempo, porque acuérdense que es terco y obstinado. El espíritu no se va porque yo lo ignore. No, no importa, y mando flores, pero pues no importa, y me mandó un mensaje, pero no le contesto. No, tú necesitas terminar con él a través del perdón. Tú nunca vas a sentir ganas de perdonar. Y el diagnóstico que hicimos juntos en la predicación pasada, de si me habían rechazado, si colocaron apodos, si había sido víctima del abuso sexual, si en un colegio se burlaron de mí, si hubo bullying, si me pusieron los cachos y fueron infieles conmigo, todas esas situaciones hay que perdonarlas. El tiempo no te desata de tu enemigo. Tú puedes estar durmiendo con tu enemigo. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ayudar a una mujer mayor, divorciada hace más de 20 años. Su esposo vive en una ciudad fuera de Bogotá y se fue porque se fue con una mujer. Y entonces ella decía: no, pero ya hace 20 años fue el divorcio, el tipo ya se fue con esa señora a otra ciudad, yo estoy bien. No, usted no está bien, vamos a perdonar. Y casi se muere, porque es que ¿quién quiere perdonar al que se fue con una desgraciada? Nadie, ¿cierto? O sea, ¿ustedes se despiertan con ganas de perdonar? Uy, no, hoy estoy que me perdono. Ay, maltrátenme, ¿sí? O sea, de verdad, uy, hoy tengo unas ganas. No, uno detesta perdonar, ¿sí? Pero es que el principio espiritual es que cuando no perdonamos, estamos atados a esa persona. Y fue tremendo porque cuando pude ayudar a esta mujer a perdonar a su ex marido de hace 20 y pico de años, que vive en otra ciudad, que no hay contacto, no hay cartas, no hay teléfonos, no hay redes sociales, o sea, ella lleva más de 20 años sin ver a ese señor, cuando perdonó y lo soltó, porque perdonar es soltar, es hoy te tengo aquí, te suelto las manos del cuello y te entrego las manos de Jesús. Ese día le dije: ¿te divorciaste? No, yo llevo 25 años. Te divorciaste hoy, porque llevas 25 años durmiendo con él. Yo les quiero confesar algo. Muchos de mis procesos de perdón no los hago porque soy una hija obediente de Dios, porque predico y tengo que dar ejemplo. Lo hago por esto, porque aunque no quiero perdonar, digo: ay, yo voy a dormir con esta vieja, no, y perdono. O sea, solo de pensar que va a estar ahí en mi cama, yo digo: no, Señor. Usted ya va durmiendo con esa persona, ¿cuántos años? Por eso es que el ex le sigue mandando serenata, WhatsApps, diciendo: te rechazaron. ¿Por qué? Porque usted está durmiendo con su enemigo. Por eso no solo yo tengo que saber, soy hija, Dios me aceptó, sino perdono las experiencias de rechazo y me libero. Esa es la manera con la cual le decimos: terminamos, te largas. ¿Quiere terminar con el espíritu de rechazo? Perdone. Ahora, es una decisión, es un acto de fe. Usted cierra los ojos y dice: no quiero perdonar, no hay perdón en mí. O sea, yo digo: el Señor, ni en la billetera, ni en los bolsillos, no hay. Pero yo voy a la cruz del primer punto y digo: Señor, así como tú me perdonaste, yo hoy te pido tu perdón porque yo no tengo. Pero hoy decido entregarte a esta persona y recibo tu perdón. ¿Por qué? Porque quiero ser libre y cerrarle la puerta a este personaje. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Perdonar, iglesia, también es un mandamiento. Si tú no perdonas, estás pecando. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Segunda de Corintios 2:10 dice: el perdón le quita derechos al diablo de molestarnos. ¿Cómo el ex se larga? Perdonando, porque le quitamos el derecho a Satanás. Ahora, algunos dicen, Natalia, es que yo he perdonado 10 cosas, pero en ese diagnóstico de la prédica anterior hay algo que no puedo, demasiado doloroso. ¿Qué hago? Mi respuesta es, conéctate. Porque cuando tú pasas por situaciones difíciles, tal vez necesites un apoyo. Y tenemos los grupos Conexión. No es suficiente con que vengas a la iglesia, chévere que estés aquí, pero para ser libre a veces necesitamos ayuda. Y si tú perteneces a un grupo, hay un equipo que te puede ayudar. Y para los que nos ven de otros países, de otras ciudades, que dicen, pero es que ¿qué hago? Yo no puedo viajar a Colombia, a Bogotá. En tu iglesia pide ayuda. Debe haber alguien con quien tú puedes hablar, un departamento de consejería, algún lugar, pero en la casa de Dios, alza la mano y di, necesito hablar, porque allí tu vida va a poder ser discipulada, ministrada y vamos a salir al otro lado. Cuarta verdad, debo creer y confesar la verdad, es decir, la Biblia. Mi resumen de esta cuarta verdad es, creo y confieso. Es muy importante esta, porque en todas las 6 verdades tengo que aplicar esto. Es decir, yo tengo que creer y confesar que soy hija de Dios, creer y confesar que soy aceptada, creer y confesar el perdón y las 2 que me faltan. Pero ¿para qué? Si ustedes dicen, pero ¿cómo me voy a acordar de las 6? Entonces, les voy a enseñar esta, les voy a enseñar cómo no olvidar creer y recordar, creer y confesar. Con eso después es fácil aprender las 6. Lo vamos a aprender con lenguaje de señas, ¿listo? Para que al hacerlo el cerebro diga, ay, lo voy a memorizar. ¿Quieren aprender? Listo, entonces suelten lo que tengan ahí 2 segundos. Alcen la mano derecha. Entonces, creo se dice con estas 2 señas. Primero es, como estoy pensando. Y después, hace como si fuéramos a llamar a alguien. Vamos a llamar a Alex. Y le colgamos el teléfono. Entonces, creo, en el creo le tiramos el teléfono al demonio. Listo, va. Creo y ahora confieso. Pero ojo, porque me enseñaron algo, no es confieso, confieso, confieso. Voy a darles la espalda 1 segundo. El confieso es hacia arriba y hacia la derecha, porque Jesús está a la diestra del Padre y es lo que nos da la autoridad. ¿Listos? Va, vamos a hacerlo. No, todavía no se aplaudan. Quiero que lo hagan bien, ¿listo? Entonces, 1, 2, 3. Creo, confieso. Otra vez, creo, confieso. Entonces, creo y confieso que soy hijo de Dios. Creo y confieso que soy aceptada. Creo y confieso que necesito perdonar para ser libre. Creo y confieso la verdad. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Necesito Biblia. Entonces dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí la palabra es permanecéis. Tú necesitas ir a la palabra de Dios, porque lo que le termina de tirar la puerta al ex desgraciado que no queremos que nos moleste es decirle, escrito está. Si tú dices, no, no me llames, lo dejas en visto, ¿sí? Haces eso, no, no entiende. O sea, tú tienes que decirle, escrito está. Pero ¿qué está escrito? Pues lo que dice la Biblia. Porque los niños dicen, escrito está, mi mamá dice que no me llames. ¡No! Escrito está. Entonces, ¿qué escrito está? Lo que dice la Biblia. El Salmo 37 dice, la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Cuando yo tengo Biblia frente al rechazo y le digo, escrito está, voy a poder caminar y evito las zancadillas que el diablo me pone. Necesito el escrito está. Entonces viene el dardo. Ese jefe, no sé, no me felicita por el trabajo. La líder la estoy llamando y no contesta el teléfono. El ex viene, ¿sí ves? A otras les contestaría el celular. A ti no. No, la líder tiene diarrea, está en el baño, ¿cierto? Pero Satanás, ¿qué dice? A otras sí las quiere, a ti no. Y así, ¿sí? Entonces hay unos videos del esposo, de la esposa, mi hijo no me quiere. No, es que el ex le está hablando. Pero yo de repente empiezo a declarar, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me separa el amor de Dios. No soy rechazada, escrito está. Callo la voz del diablo. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Escrito está, Satanás. La Biblia dice que yo iré y que mi papá nunca me rechazará. Escrito está que Dios nunca me fallará ni me abandonará. Hebreos 13:5. Escrito está que por lo que Él pagó en la cruz, yo soy libre de pecado y soy sano. Primera de Pedro 2:24. La pregunta es, ¿qué escrito está ahí en tu vida? Por eso es que el ex está intenso. Porque estás patinando, soy hijo de Dios, no soy tan aceptado, no crees ni confiesas la verdad, y ahí estás enredado en el proceso. Quinta verdad: tengo poder en el Espíritu Santo. Uno de los versículos que me encantan es Lucas 24, 49, y en clases lo uso mucho. Algunos de ustedes saben que soy intensa con este tema, porque Jesús le dice a sus discípulos: ustedes quédense quietos en la ciudad hasta que sean revestidos del poder, y me encanta lo que dice, del poder de lo alto. Tú necesitas poder de lo alto para vencer la tentación. Tú necesitas poder de lo alto para no mirar al ex. Tú necesitas poder de lo alto para creer que eres aceptado en Dios. El Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, no es soy lindo, meditemos. No, ¿sí? No es contando hasta 10, no es mirándote al espejo, todas esas prácticas de positivismo, levántate y di, oh, sol, ven a mí, soy especial. No, así el ex no se va a ir. Tu carne, tus emociones de rechazo se van a ir, el demonio de rechazo se va a ir cuando tú recibes poder del Espíritu de Dios para decir, escrito está. Para poder decir no es mentira, necesitas al Espíritu Santo, poder de lo alto. Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Pueda que tú en un momento no sepas a eso que era Levítico. Ay, Deuteronomio, yo no me sé la dirección. Tranquilos, si hay Biblia, el Espíritu Santo te dice fresco. No se estrese si es Levítico o Apocalipsis, pero escrito está: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Aunque pase en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Pero tú necesitas tener un ahorro de Biblia, ¿sí? Una bodega interna para que el Espíritu Santo diga: ay, Dios mío. Bueno, el Espíritu Santo no diría: Dios mío. Bueno, mí mismo. mí mismo. Se le olvidó. Y entonces va a la bodega, al ahorro, y dice: aquí está el versículo. Pero el pobre Espíritu dice: mí mismo. Ay, no hay. Entonces ustedes pueden ir a encuentro, venir a 1000 prédicas, y siguen diciendo: pero es que no sé, yo siento que Dios no me ama. Es que será que fue porque mi papá, es que mi esposa. ¿Dónde están tus verdades? Hijo, aceptado, has perdonado. ¿Qué crees y confiesas? ¿Y cómo estás frente al poder de lo alto? Última verdad: mi enemigo está vencido. Jesús es más grande que Jesús. ¿Qué? Que el demonio, perdón. Jesús es más grande que el espíritu de rechazo. ¿Dónde está el espíritu de rechazo? Debajo de mis pies. Pero como no tenemos las 5 verdades, por eso les digo que la cuarta, que es creo y confieso, es clave. Porque tengo que creer y confesar que el enemigo está vencido. Creer y confesar que tengo poder de lo alto para apropiarme de lo que hizo Jesús por mí. Porque acuérdense, es obstinado, terco, intenso, inmamable este demonio. Entonces, si yo no tengo las 6 verdades, no se va a ir. Romanos 8:37 dice: a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, miren esto, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Apocalipsis 2:11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y cierro con este pasaje que este año en particular me ha ayudado mucho al ayudar a líderes, que fue lo que originó la prédica anterior en esas cosas de rechazo. Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hay un territorio espiritual, iglesia. Muchas de las cosas con las cuales este año me he enfrentado al ayudar a otros es que saben que son hijos y saben que son aceptados, pero siguen en su terreno del pasado. Sigo en ese cuarto donde me golpeaban. Sigo en ese pueblo donde había brujería y entonces me rechazaban. Sigo en el salón de clase donde el profesor me rechazaba en público. sigo en esa habitación donde en el alcoholismo de mi familia alguien me abusó. Entonces tú puedes estar diciendo, soy hija de Dios, soy aceptado, escrito está, pero ¿desde dónde estás orando? Pero cuando tú también crees y confiesas que hay un territorio de luz, porque Jesús en la cruz nos trasladó, algo pasa frente a Alex. Porque no solo tú eres alguien diferente, vives, estoy juntamente con Cristo en lugares celestiales. La pregunta es, ¿desde qué terreno estás viviendo, orando, adorando? Porque si tú dices, soy hija del presidente, pero estás en el Bronx, tienes un problema. ¿O no? Pero nos pasa. No es que yo soy hijo de Dios, pero cierra los ojos, ¿dónde estás? No es que yo sigo en ese cuarto, ¿dónde? Vamos a salir de ese cuarto. Salimos, porque escrito está que Dios nos trasladó a otro lugar. Cierro con la historia de una predicadora y una autora que cada vez que traducen un libro al español y lo puedo leer, soy feliz, y es Christine Kane. Esta es una mujer que tiene un ministerio internacional, predica hace muchos años, es griega, casada, tiene hijos, y ya siendo una mujer adulta, un día la llama su cuñada. Ella cuando ve el celular dice, mi cuñada nunca me llama. Entonces contesta y la cuñada le dice, Christine, tu hermano George está muy mal, te lo voy a pasar. Recibimos una noticia que no entendemos. Y George le dice, Christine, acabo de recibir una carpeta, un expediente del Departamento de Servicios Sociales aquí en Grecia, donde me dice que mi madre biológica me está buscando. Eso significa que tú y yo no somos hermanos y que mis papás, o sea, nuestros papás no son nuestros papás, y que hay una mujer que dice ser mi mamá que me está buscando. George estaba en crisis y Christine no sabe qué hacer. ¿Cómo así? Mi hermano tiene 35 años y en este momento le están diciendo que no es mi hermano. ¿Dónde están los recuerdos desde niños, las navidades, los cumpleaños? Un momento, esto tiene que ser un error. Y llamaron al departamento, verificaron la información, sí. Lo que pasa es que su madre biológica está en un momento de crisis y está solicitando, como en sus últimos deseos, ubicar a su hijo. Christine dice, esto está muy difícil. Y toman el expediente y se van a la casa de sus padres. Era una carpeta donde estaba toda la información. Te llamabas así, tus padres se llamaban así. Por esta situación de escasez decidieron darte en adopción. Y estos padres llorando cuando Christine y George les preguntan, y su hermano menor también, los padres miran a George y le dicen, sí, hijo, tú eres adoptado. ¿Por qué? No me dijeron, tengo 35 años, estoy casado, soy papá, soy tío, o sea, ¿qué es esto? Y entonces le explican que en los años donde él fue adoptado, en Grecia salió una ley donde a las madres que daban a sus bebés en adopción les daban la potestad de exigir por ley si le podían contar la verdad a su hijo o no. La condición que esta mamá dio para dar a George en adopción fue que entrara bajo ese decreto, es decir, ellos nunca le podían contar a su hijo. Entonces ellos dicen, nosotros nunca te quisimos mentir, pero fue la condición y necesitamos cumplir la ley para que no te quitaran de nuestros brazos. Entonces le dicen, te amamos, pero esa fue la situación y obviamente esto fue difícil. Ellos estaban mal. Ella describe cómo tuvieron que ir a la cocina a tomar agua, cómo tratar de recuperarse, y había muchas lágrimas. Sin embargo, Christine abraza a George y dice, no importa, sí, pues vamos a, la conoces, pero tú eres nuestro. Y la mamá le dice, Christine, tú quieres saber toda la verdad, tú también eres adoptada. ¡No! Entonces ella, jajaja, bueno, George, lloremos los dos. Entonces ella dice, no puede ser. O sea, yo predico en todos los países del mundo, soy una mujer adulta, ¿cómo así? Que George no es George, ni yo soy yo. Entonces ya ella dice, yo quiero pedir información. Y escribe en las siguientes semanas, Departamento de Servicios Sociales, yo quiero saber mi historia. Ella le dice a los papás, estoy tranquila con ustedes, no se preocupen, pero necesito saber la verdad. Quiero saber, así como George sabe cómo se llaman sus papás, cuál era su nombre, qué fue lo que pasó, yo quiero saber. Y como al mes llega el mensajero a su casa, pero ella se empieza a sorprender porque a George le entregaron una zeta, un expediente. Christine recibe un sobre. Entonces cuando ella recibe el sobre dice, no, seguro es que no apareció mi carpeta y me van a decir que tengo que esperar. Abrió el sobre, una hoja. ¿A una hoja? Bueno, leamos la hoja. El título de esta hoja era información de los hijos dados en adopción desde el momento, desde los primeros meses de embarazo. Y ella empieza a leer y dice: estado de la hija no deseada. La madre, desde que se hace el examen, busca el servicio y dice: no quiero tener ningún vínculo el día del parto, quiero que se encarguen de mi hija. No hay ningún vínculo. Nombre de la niña, ninguno. Nombre del padre, desconocido. Estado de la hija, no deseada. Ella dice, cada renglón en esa única hoja era lo que el enemigo estaba usando para borrar toda la historia de mi casa, que había sido de amor, pero para traer eso. Pero la estocada final es que decía, ¿cómo se identifica a esta niña si no hay nombre, si no es deseada, si el papá es desaparecido? Y dice, y entendí que durante mucho tiempo la manera como me identificaban era niña 2508 de 1966. Y cuando ella ve el número 2508, dice, ni siquiera un nombre. George tenía nombre, yo no. ¿Cuánto tiempo hasta que aparecieron mis padres yo fui la niña 2508 de 1966? Llega a su casa con su esposo, con sus hijos, llora. Ella dice, entiendo el tema de la adopción, pero no puede ser que haya un papá que se vaya, que haya una mamá que con tanta determinación haya dicho, mi parto es en octubre, no la quiero ver ni un día, y que no me hayan puesto nombre. Pero ella decide creer y confesar lo que había predicado por años. Y entonces empieza, yo soy hija, Dios me acepta. Y va la palabra de Dios y Dios le da Isaías 49:1, que dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y ella dice, aunque en este planeta yo fuera la 2508 de 1966, Dios sabía cómo me iba a llamar. Cuando le entregan en adopción, estos padres le dicen, Cristín, que en griego significa seguidora de Cristo. Y ella empezó a reafirmar quién era. Ella dice, Dios siempre ha estado al tanto de mí y me ha amado. No seré quien creía ser, pero sigo siendo quien Él dice que soy y mucho más. Me ama y le pertenezco. La verdad del amor de Dios me mantiene intacta. Y la verdad consistía en que sabía que Él me amaba de un modo incuestionable e incondicional. Cuando crees que Dios es quien dice ser, cuando te aferras a Él y su palabra, su verdad te libera. Dios ya me había adoptado. Aún antes de saber mi adopción, finalmente ya era adoptada por Él. Pero después solo me afirmé y dije, Él me amaba y prometió amarme siempre y estar junto a mí en cualquier situación. Ella se afirmó y fue libre del rechazo. Y en medio de ese proceso viaja a predicar a Asia y llega a un aeropuerto y ve carteles de mujeres que decía, se busca, se busca, se busca. Mujeres que habían sido secuestradas en trata de blancas y en esclavitud sexual. Y Dios le da un llamado con su esposo y está en 11 países este ministerio que se llama A21. Es una ONG que trabaja para buscar esclavas sexuales, mulas, todo este tema de tráfico de mujeres, y las rescatan. Y cuando Dios les dio este llamado, lo que Dios le dijo a Cristín es, Cristín, así como tú te encontraste y entendiste que no eras rechazada, sino que eras mi hija, tú ahora vas a encontrar a las que están perdidas físicamente. Cuando tú eres libre del rechazo, iglesia, y entiendes lo que hace Dios y quién eres tú, no solo tú eres libre, tú vas a liberar a otros de la esclavitud. Y ese es el llamado que tenemos. Pongámonos en pie y vamos a orar. Y vamos a creer y confesar las seis verdades. Y esto no es algo que debes hacer hoy, cada día, porque el ex va a querer decir, no, no oigas eso, es mentira, pero es tu conquista para lo que Dios quiere hacer en ti. Padre, te damos gracias por ser papá, porque no solo eres Dios y eres grande y eres Señor, sino eres Padre, y hoy te doy gracias. Y Señor, yo hoy te pido que si hay alguien que no sabe si es hijo o no hijo tuyo, que hoy tú traigas mensaje de salvación a estas vidas. Hoy yo creo y confieso que tú, Jesús, moriste para pagar el precio por mi pecado. Yo hoy declaro una vez más, o tal vez por primera vez, que soy pecador, que necesito que me perdone, Señor, y que entiendo que no lo merezco, pero que tu gracia, tu lluvia de gracia me alcanza. Y que al decirte te necesito como mi Salvador, te necesito para que entres a mi vida y señorees mi corazón, hoy te recibo. Y declaro que tú, Espíritu de adopción, Espíritu Santo, me acercas al Padre. Y hoy por la fe recibo esa salvación. Y hoy declaro, soy hijo de Dios. Tengo un Padre en el cielo que me ama, porque Cristo me llevó al Padre. Yo hoy conozco la obra de la cruz. Y por eso hoy declaro, frente a todo espíritu de rechazo, no soy un accidente, no soy un pobrecito, no soy rechazado, no soy alguien sin propósito. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro, soy hijo de Dios. Por la gracia y la misericordia de lo que Jesús hizo en la cruz, hoy soy hijo de Dios. Hoy creo y confieso que Dios me acepta, que no solo soy su hija, sino que Él preparó obras desde antes de nacer para que yo las ejecutara. En mí hay un propósito. Dios se deleita al verme. Él ama verme. Él ama escucharme. Él sueña conmigo. Hay obras que Él preparó para que yo ande en ellas. Y hoy declaro, espíritu de rechazo, te vas, porque Dios me ha aceptado, porque soy amado por Él. Y por eso hoy voy a esa cruz en la cual Jesús me perdonó. Y hoy dejo mis marcas del pasado. Y vas a empezar a llevar esas marcas, esos apodos, esos lugares de rechazo que te marcaron. Ese intento de aborto, esas burlas familiares, esas situaciones de colegio, esa traición de amigos, esas infidelidades, lo que te ha pasado en estos últimos años, que Satanás puso rechazo en tu vida. Y hoy vamos a decir, Señor, aquí está en la cruz. Y es difícil perdonar, pero así como me perdonaste por mi pecado, yo hoy por la fe decido recibir este perdón de la cruz, tu sangre preciosa. Y hoy decido perdonar. Hoy entrego estas personas. Hoy salgo de estos terrenos oscuros. Y vas a pensar en terrenos de rechazo. Y tú vas a decir, yo salgo hoy espiritualmente y emocionalmente de este lugar, de esta cueva, de este altillo donde me encerraban, de este lugar de abuso. Yo hoy soy trasladado, porque escrito está que Jesús murió por mí para trasladarme del reino de la oscuridad, del rechazo, de la soledad, de la depresión, de la muerte, a un reino eterno de luz. En el nombre de Jesús, hoy salgo espiritualmente de ese lugar y tomo posesión. Estoy juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. Pertenezco a Dios y Él me ama. Hoy confesamos y creemos que tenemos poder de lo alto en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos acepta. Que el Espíritu Santo le puede decir al enemigo, te vas. Y escrito está, espíritu de rechazo, te vas de mi vida. Hoy termino contigo. No eres un ex intenso, te largas. Renuncio a tu susurro. Renuncio a tu falsa compañía. Renuncio a tu acusación. Te vas, porque escrito está que fui comprado por precio de sangre. Que es mayor el que está en mí que usted. Que mi Dios es todopoderoso, es todo suficiente. Hoy creo y confieso que escrito está que mi Dios está conmigo y que nada me separa del amor de Dios. Y hoy declaramos que nuestro enemigo está derrotado por la sangre del Cordero. Espíritu de rechazo, te vas. Y hoy declaramos tu amor eterno nos perdona. Gracias, Señor. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor.
Tú siempre me has sanado todo lo